Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos los que están aquí con nosotros y a los que nos están viendo por los medios digitales también. Bienvenidos. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que puestos de pie, abramos nuestras Biblias para tener una lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí en sus casas también vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me concedes de poder compartir tu palabra. Señor, que solamente Cristo sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Salva, Señor, a tu pueblo por medio del poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Cuando participas de una actividad de la iglesia, ya sea dando clase a los niños en la escuela dominical, predicando algún sermón, sirviendo aquí, recibiendo a la gente al llegar, limpiar las sillas al salir, cuando participas de la organización de un culto, de un servicio, ¿qué es lo que te mueve? ¿Deseas que otros te vean? ¿Deseas darte a notar? ¿Te mueve la vanagloria? ¿Te mueve el orgullo? ¿Por qué haces lo que haces? Si algún hermano te llama la atención y quiere corregirte o señalarte algo que probablemente estás haciendo mal, ¿recibes la corrección? ¿O simplemente inventas mil pretextos para justificarte diciendo que todos están mal, pero que solamente tú tienes la razón? ¿Cuántas veces has sentido la intención de que se te reconozca? ¿Cuántas veces has hecho las cosas para que se te reconozca en público por lo que haces? Hermanos, ya que el orgullo rompe el vínculo de la unidad, debemos de buscar la humildad para preservar la unidad cristiana. Ya que el orgullo rompe el vínculo de la unidad, debemos de buscar la humildad para preservar la unidad cristiana. Esta tarde únicamente veremos dos puntos. El orgullo rompe la unidad y la humildad preserva la unidad. Como título para este sermón pueden tomar unidad en humildad o bien venciendo el orgullo con humildad. Vamos a basar nuestro sermón de esta tarde en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Lo leímos hace un momento. Así que vamos a comenzar con el punto número uno. El orgullo rompe la unidad. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 3, la primera parte? Nos dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. El apóstol Pablo comienza aquí estos versículos dando un mandato. Él está diciendo: nada hagáis. No es solamente una simple instrucción. Él está ordenando que no hagamos absolutamente nada por contienda o por vanagloria, porque el apóstol Pablo sabía que estas dos actitudes pueden romper el vínculo de la unidad cristiana en la iglesia. Ahora, ¿qué es la vanagloria y qué es la contienda? El apóstol Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la contienda? Bueno, lo que nos dice el diccionario y la manera más común como nosotros utilizamos esta palabra, la relacionamos más con pleitos, con discusiones, con debates, ¿no? Con peleas, con riñas. Eso es lo que nos dice el diccionario y la manera como más común nosotros la usamos. Pero en el sentido bíblico, y tomando esta palabra en el contexto de Filipenses, es la misma que se encuentra en Filipenses 1:16. El apóstol Pablo les había dicho a sus hermanos que había unos que estaban predicando a Cristo por contención. Entonces, en el sentido de Filipenses capítulo 1, versículo 16, la palabra contienda va relacionada al hecho de hacer algo para darnos a notar, de hacer algo movidos por el orgullo. Porque de hecho, aquellos que estaban predicando a Cristo por contención eran aquellos que se sentían de alguna manera hechos a un lado porque el apóstol Pablo había llegado a Roma y estaba tomando fama. Otros de ellos estaban predicando a Cristo por contención, pensando que cuando el apóstol Pablo muriera, ellos ocuparían el lugar del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces, hermanos, has generado una contienda con el hecho de querer promocionarte a ti mismo? ¿Cuántas veces, por una contención, has querido formar grupos causando divisiones por el hecho de que te identificas con otros hermanos? Porque están apoyando tu punto de vista. Lo que me lleva a pensar, hermano, es que estas dos palabras, tanto la vanagloria como la contienda, es generado por el orgullo. El orgullo está detrás de estas dos acciones, de estas dos actitudes. El querer ganar, el querer ser promovido, el querer estar de parte del grupo ganador, de los ganadores. Eso es la contienda y eso es la vanagloria y está movido por el orgullo. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Bueno, la vanagloria se asocia con el orgullo exagerado que tiene una persona sobre su persona. Es la soberbia que él mismo, cuando él mismo se autoadjudica características por su manera de servir, por su manera de actuar, por lo que está haciendo. Eso es la vanagloria. La vanagloria es todo aquello que hace que quieras que todos pongan su mirada en ti, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo cantas o incluso hasta cómo oras. Eso es la vanagloria, es la gloria vana, lo que una persona trata de hacer para que otros pongan su mirada en esta persona. Y al final, hermanos, podemos llegar a la conclusión que tanto la contienda como la vanagloria son generados por el orgullo. C.S. Lewis, el que escribió Las Crónicas de Narnia y tiene un libro muy bueno que se llama Lo siento, pero C.S. Lewis tiene un libro donde dice que este pecado de la vanagloria y del orgullo es el gran pecado. Mero cristianismo se llama el libro de C.S. Lewis. Estas dos palabras, hermanos, al final, estas dos actitudes son el orgullo, lo que está dentro de nosotros. ¿Y dónde comienza el orgullo? ¿En dónde comienza el orgullo? ¿Es ese orgullo el gran pecado que comienza desde el comienzo de la historia de la humanidad? Cuando Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto y tenían todo. Ellos tenían una relación perfecta con Dios, una relación íntima, hermosa. Dios los cuidaba. Dios era su todo porque Dios les estaba proveyendo todo lo necesario. Fueron creados a la imagen de Dios. Pero en las artimañas del diablo, de la serpiente antigua, fueron tentados. Y el diablo les hizo creer que un simple pecado no traería graves consecuencias. Incluso que este pecado los haría ser iguales que Dios. Adán y Eva decidieron dejar la gloria de Dios a un lado por un orgullo ciego e incontrolable y tomaron la peor decisión de sus vidas. Esto trajo consigo consecuencias terribles y atroces para toda la humanidad. Y es por este gran pecado del orgullo de Adán y Eva que tú y yo hoy estamos en este cuerpo de muerte, afectados por el pecado. Es por ese pecado de orgullo, de desobediencia de Adán y Eva, que nosotros, tanto como los otros pecados, los cuales están en nosotros, el orgullo es parte de esos pecados. Está en nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, en un nivel o en otro, sufrimos por este pecado del orgullo. Todos y cada uno de nosotros no estamos exentos. de querer ser orgullosos en algunos aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo está presente el orgullo en nosotros? ¿Cómo está presente el orgullo en nosotros? Y no hay que ir muy lejos, hermanos, porque basta con examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de que verdaderamente somos orgullosos. El orgullo es eso que te hace que seas tentado a dejar de Dios, a dejar de depender de Dios, de tu creador y de tu sustentador. Cuando empiezas a tener salud, cuando empiezas a tener estabilidad, cuando empiezas a tener riquezas, y entonces te empiezas a sentir más confiado dependiendo de lo que tú posees y de lo que tienes, y haces a un lado a Dios. Pero también de la manera contraria nos afecta el orgullo, porque puede ser que nosotros no tengamos riquezas, puede ser que nosotros no tengamos salud, puede ser que nosotros no tengamos estabilidad, pero malgastamos nuestro tiempo envidiando a otras personas o presuponiendo que nosotros somos mejores que esas personas que lo tienen todo, porque no somos presumidos. Así que el orgullo afecta tanto a uno como a otras personas, aquellos que dependen de sí mismo y aquellos que pasan su tiempo envidiando a los demás por orgullo. El orgullo, hermano, es aquel que te afecta, es aquello que te afecta cuando alguien es reconocido y tú no. Cuando te molesta la promoción de alguien más que no eres tú, y esto te causa que te irrites, que te molestes, que andes solitario, enojado, molesto. Cuando crees que tú tienes mejores requisitos o habilidades que a la persona que están promoviendo. ¿Cuántas veces, hermano, has pensado, por qué él está predicando y yo no? ¿Por qué le pidieron a esa hermana que organizara el convivio y a mí no? Si me hubieran preguntado a mí de cómo acomodar el audio en la iglesia, les aseguro que no hubiera habido esos problemas que hubieron al principio, pero no me preguntaron a mí. Si me hubieran pedido a mí que yo dirigiera en el servicio, estoy seguro que lo hubiera hecho mejor que la persona que está al frente. Y esto pasa, hermanos, por el hecho de que alguien está siendo reconocido que tú no eres reconocido. El orgullo también nos afecta cuando finges saber cosas que no sabes. Hace unas semanas atrás un buen amigo me platicó que había tenido la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Y durante la visita a los lugares turísticos, tuvo la oportunidad de visitar diferentes tipos de construcción en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Existen diferentes tipos de construcción, el estilo barroco y clásico y neoclásico. A lo que yo pensé, bueno, él me comentó que él no sabía qué era este tipo de construcciones. Y a lo que yo pensé, ¿por qué razón es que él debería de saber esto? ¿Por qué mejor no tomarlo como parte de experiencia, de enseñanza en su momento, preguntar qué es cada estilo? Porque probablemente lo peor que pudo haber hecho este amigo es haber dicho, claro que yo sé qué es cada tipo de construcción. Claro que yo lo sé. Y eso, hermanos, al final es orgullo. Fingir que sabemos cosas que no sabemos. A lo que voy, hermanos, es que realmente cuántas cosas no sabemos. En cuántas cosas somos ignorantes. Pero por el orgullo, fingimos que lo sabemos todo. Fingimos o presuponemos que sabemos hacer las cosas mejor que otros. Que no necesitamos nada de nadie, ni su corrección, ni su opinión, ni su enseñanza. Pero amados hermanos, el llamado de Dios por medio de su palabra para nosotros en esta tarde es que no hagamos nada, nada por orgullo, porque esto puede romper el vínculo de la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de la iglesia? ¿Cuál es el verdadero problema de la iglesia? Como lo hemos venido mencionando antes, cada uno de nosotros tenemos distintas opiniones o distintas formas de pensar en muchos aspectos y en muchas cosas. Somos muy distintos y cada uno de nosotros pensamos diferente. De hecho, muchos cristianos han dicho que si hacemos a un lado la doctrina, entonces la iglesia va a ser unida y va a ser más fuerte. Pero tenemos que desechar la doctrina porque la doctrina es el principal problema de la desunión en la iglesia. Pero no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. ¿Sabes cuál es el verdadero obstáculo para la unidad de la iglesia? no es la doctrina o las diferencias de opiniones o de prácticas secundarias. Porque como lo mencionamos antes, nosotros podemos permanecer en ese amor unos con otros independientemente de las diferencias. El principal problema que causa división en la iglesia es el orgullo. El verdadero obstáculo es cuando quieres ponerte a ti en primer lugar, antes que todos. Cuando tú quieres ser el número uno. Cuando estás buscando tu propia promoción, donde buscas ser reconocido, donde rechazas a otros hermanos por el hecho de que te sientes superior a ellos. El obstáculo principal de la unidad de la iglesia es el yo primero. Yo quiero que me tomen en cuenta. Yo quiero ser reconocido. Yo sé hacer mejor las cosas que los demás. Yo quiero estar sentado en donde da más aire. No quiero que nadie se siente en mi lugar, ni siquiera los visitantes. Mi lugar de cada domingo, ese es el mío, y no quiero que nadie se siente en donde yo me siento. Yo quiero que me reconozcan cuando organizo un convivio. Yo quiero que me digan qué bien predico, qué bien dirijo, qué bien organizo el culto. Hermano, el peligro más grande que afecta a la unidad de la iglesia es el orgullo. Es el orgullo, porque entonces nos volvemos personas solitarias, donde queremos que todos pongan la vista en nosotros y no ponemos la vista en los demás. Queremos que a nosotros se nos reconozca. Queremos que nosotros seamos aquellos que están al frente y que la gente ponga la vista en nosotros. Este tipo de orgullo, hermanos, lo único que va a causar en la iglesia va a ser división y se formarán grupos. Grupos que apoyan al hermano que tiene tal idea o grupos que apoyan al otro hermano que tiene tal idea. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos con Evodia y Sintique. Porque yo les aseguro que Evodia y Sintique, al momento que ellas estaban teniendo un problema y una discusión, había hermanos que estaban apoyando a Evodia. Y había hermanos que estaban apoyando a Sintique. Y ninguna de las dos partes quería dar su brazo a torcer. Y esto genera discusión y esto genera división, hermanos. Y hasta aquí, puede que sea un mensaje muy negativo, puede que sea un mensaje muy poco optimista, pero el orgullo realmente afecta el vínculo a la unidad. Y si no profundizamos en lo que es el orgullo, cómo afecta, cómo nos afecta, cómo se muestra, cómo se muestra en el exterior de nosotros mismos, difícilmente vamos a poder contemplar aquella maravillosa esperanza que nosotros tenemos al final de ese túnel oscuro del orgullo. Pero Dios, como un Padre amoroso, no solamente nos dice qué no hacer, sino también nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, hermanos, ¿cómo vencemos el orgullo? ¿Cómo vencemos el orgullo siendo un pecado tan concurrente en cada uno de nosotros? Con lo contrario, que es la humildad. Y es lo que vamos a ver en nuestro punto número 2. Hasta aquí hemos visto que el orgullo rompe la unidad. Por el hecho de que queremos ser solitarios, queremos que nos vean a nosotros, no ponemos la vista en los demás. Por eso rompe la unidad de la iglesia. Y el punto número 2, la humildad preserva la unidad. Lo que ahora el apóstol Pablo nos dice es cómo tratar lo anterior mencionado, que es el orgullo. Y vamos ahí a Filipenses 2, versículo 3, segunda parte. Nos quedamos después de vanagloria, hay un punto y coma. Después de ahí dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es ser humildes, hermanos? ¿Qué es ser humildes? Y para dar esta definición, porque la palabra humildad tiene muy amplio concepto, pero basándonos en el texto y nuestro contexto, la humildad es no hacer nada por orgullo. La humildad es estimar a otros como superiores a nosotros mismos. La humildad es poder considerar las necesidades de otras personas de la misma manera que consideramos las nuestras. La humildad es poner tu vista y tu ayuda a otros para suplir sus necesidades, al igual que suple las tuyas. La humildad es entregarse uno mismo a nuestros hermanos, no buscando nuestro propio beneficio. Porque podemos ayudar a otros, podemos estar pendiente de otro, pero estamos buscando un beneficio propio, personal. La humildad, hermanos, es renunciar a lo que somos y a lo que tenemos con el fin de beneficiar a otros. Y tenemos un Gran ejemplo de humildad. Tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y de hecho, Él, entre todas las enseñanzas que dio a sus discípulos, hay una muy importante, donde Él se pone como ejemplo. Y Él les dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y es aquel siervo humilde que se humilló por nosotros, que siempre estaba dependiendo de la voluntad de su Padre. Y Él siempre decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el ejemplo de Cristo. Y de la misma manera, hermanos, que Jesús, nosotros podemos reconocer nuestra posición ante un Dios todopoderoso y soberano. Y reconocer que todos los beneficios, los dones, todo lo que nosotros hacemos son dados por Él y son para Él y para su gloria. Es saber y reconocerle como Rey y Señor soberano. Y saber que ante tal gloria excelsa, perfecta, nosotros no somos nada. Porque todo proviene de Él y todo es para Él. Pero hermanos, ¿de qué manera vencemos el orgullo y aprendemos a ser humildes? ¿De qué manera vencemos el orgullo y aprendemos a ser humildes? Nos dice en nuestro texto, estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos. La humildad, hermanos, es no solamente ver por el bien de otro hermano, porque todos podríamos hacerlo y no ser humildes, pero es verlos como más importantes que nosotros. Es ser siervos para otras personas. Nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Es poderle conceder a otro hermano la superioridad sobre ti. Entender que otro hermano es mayor que tú y que sabe más cosas que tú. Estimar a cada uno como superiores a nosotros mismos es que ante cualquier decisión que tú tengas que tomar, es considerar sus puntos de vista, su manera de pensar, sus luchas, sus tristezas, sus dolores. La humildad es estar dispuesto a sacrificar un poco de tus anhelos, es ver y saber que en verdad hay hermanos que son mejores que tú y reconocerlo. Es reconocer que no lo sabemos todo, que puedes perder para que otro gane. Es poder recibir un golpe por tu hermano. Es hacer a un lado tu orgullo y saber que otros son mejores que tú. Pero ¿cómo hacemos esto, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estimar a otros como superiores a nosotros? Veamos a la cruz excelsa de Cristo. Siempre ve a la cruz de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo, más adelante, en los versículos 7 y 8 de este capítulo 2, nos pone el ejemplo de Cristo. Y hablando de Cristo, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo estimas a otros como superiores a ti mismo? Medita en la cruz y ve a la cruz de Cristo. Porque la humildad solamente va a provenir de meditar en esa obra redentora de Cristo en la cruz y de meditar de ver a Cristo cómo se humilló por nosotros, observar a nuestro Salvador en la cruz, observar la maravillosa gracia recibida en aquella cruz. Porque quieres ser humilde y estimar a otros como superiores a ti mismo, ve a la cruz de Cristo. Ahí vas a saber, hermanos, que nosotros no merecíamos nada. Cristo no tenía por qué humillarse, pero por amor lo hizo por nosotros. Ante la cruz de Cristo nosotros podemos saber que nosotros no somos la respuesta a todo. Cristo es la respuesta a todo. Cristo nos dio la esperanza de vida eterna en la cruz. Y tenemos que humillarnos ante esa cruz de Cristo, porque por medio de su amor se despojó a sí mismo, no por lo que éramos, no por lo que hacemos, sino por puro amor por nosotros. ¿Te consideras superior a tus hermanos? Ve a la cruz de Cristo. ¿Quieres ser promovido o aplaudido? Ve a la cruz de Cristo. ¿De qué otra manera estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos? No teniendo un alto concepto de uno mismo, no teniendo un alto concepto de uno mismo. Vayamos ahí a la carta de Romanos. Lo estuvimos leyendo ahorita durante el servicio. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si tú no tienes un alto concepto de ti mismo, del que deberías de tener, podrás considerar a otros como superiores a ti mismo. Ahora, el contexto de este texto de Romanos nos está hablando que todos somos parte de un cuerpo de Cristo y que Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros y diferentes funciones, tal como lo es el cuerpo. El cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su diferente función. Ninguno de nosotros es superior a otro, hermanos, porque la cabeza es Cristo y todos estamos bajo esa cabeza que es Cristo. Después el apóstol Pablo, ahí en el versículo 16 de ese capítulo 12, les dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabio en vuestra propia opinión. Hermano, considera a tus hermanos como superiores a ti, recordando que en gracia cada uno de nosotros tiene distintos dones y funciones en la iglesia. No significa que tú seas superior a tu hermano. Al contrario, somos un cuerpo. Todos somos salvos por Cristo y únicamente por Cristo. Y Cristo en su amor nos ha hecho un solo cuerpo. Por eso podemos considerarnos iguales. Y no iguales, sino considerar a tus hermanos como superiores a ti, más importantes que tú. Porque la gracia que tú recibiste sin merecerla, tu hermano también la recibió. El que enseña no es mayor que el que visita. El que predica no es mayor que el que sirve en el audio. Somos un cuerpo, hermano. Y ya sea que tú tengas un cargo superior o menor en la iglesia, todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Así que si queremos considerar a otros como superiores a nosotros mismos, no tengamos un alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Porque Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros distintos dones con el fin de poder hacer que su reino se extienda. ¿De qué otra manera nosotros podemos ser humildes? Nos dice en el versículo 4 de Filipenses capítulo 2. Una vez más vamos a Filipenses capítulo 2. Nos dice en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De qué otra manera aprendemos a ser humildes y preservamos esta unidad? No mirando cada uno por lo nuestro, sino también viendo por las necesidades de los demás. Hermanos, la humildad es lo que va a hacer que tú puedas ver las necesidades de tus hermanos. Porque en lugar de estar preocupado que te satisfagan a ti, que tú seas atendido, que tú seas ayudado, que tú seas proclamado, la humildad logrará que quites por un momento la mirada de ti y la pongas en aquellos que verdaderamente necesitan ayuda. Porque hay hermanos en la iglesia que necesitan una llamada, un WhatsApp, un abrazo, que se les sea recordado el evangelio. Y yo sé, hermanos, créanme que lo que les estoy diciendo, y yo se los digo con todo mi corazón, yo sé que se dice fácil. Pero qué difícil es. Qué difícil es quitar la mirada de uno mismo. Qué difícil es poner la mirada en otros. Qué difícil es hacer a un lado tu orgullo y tu deseo de ser promovido y de ser reconocido. Qué difícil es luchar en contra del orgullo. Qué difícil es amar a tu prójimo. Y yo sé, hermanos, que se dice fácil, pero qué difícil es ser humildes. Pero ¿saben qué, hermano? Yo sé que esto se puede lograr con la ayuda, con la gracia, con la misericordia de Cristo. Yo sé que nosotros podemos lograrlo porque Cristo es nuestro ejemplo, porque Cristo nos capacita para poder ser humildes, porque es por su amor y por su gracia, es por Cristo que nosotros podemos lograr poner la vista en otros. No por nosotros, hermanos, es por Cristo y porque Él ha puesto su mirada en nosotros y nos ha amado y nos ha salvado. Ahora, ¿cómo ponemos la vista en los demás? ¿Cómo ponemos la vista en los demás? Medita y recuerda siempre en la gracia. Nosotros no sabemos de memoria Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe y que esta fe es puesta por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos absolutamente nada de qué gloriarnos. Hermano, ¿de qué te puedes enorgullecer si crees en la gracia? La gracia nos recuerda nuestro estado de miseria y de pecado. La gracia nos recuerda que necesitábamos ayuda. La gracia nos recuerda, no, la gracia logra quitar la vista de nosotros mismos, diciéndonos que nosotros somos el problema y no la respuesta y la solución a todo. La gracia nos recuerda que no merecíamos ni podíamos ganar la salvación, pero que Dios nos la otorgó libremente, amorosamente, misericordiosamente en Jesucristo. Recordar la gracia, hermanos, nos va a ayudar a matar el orgullo y saber que si hemos recibido por gracia el amor de Cristo, nosotros vamos a compartir esa gracia a otros y vamos a ver por sus necesidades y vamos a poner la vista en nuestros hermanos. En Cristo tenemos gracia, hermanos. En Cristo tenemos gracia para poder compartirla a otros. ¿Cómo ponemos la vista en los demás? ¿De qué otra manera podemos poner la vista en los demás? Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Anima, sirve a los demás cada día, en cada oportunidad que tengas. Y yo, qué difícil es hacer esto, hermano, porque lo olvidamos. Olvidamos poner la vista en otros, olvidamos ver por sus necesidades, olvidamos buscar de qué manera servir. Pero ahí donde estás, piensa y medita un poco en los adultos mayores de la iglesia. ¿Crees que ellos necesitan algo de ayuda? ¿Crees que hay manera de que les pueda servir? Piensa en los jóvenes. Ustedes también fueron jóvenes. Piensa en las luchas que tuvieron ustedes, las caídas que tuvieron. Los jóvenes están pasando por lo mismo que ustedes pasaron. Piensen de qué manera los pueden ayudar. ¿De qué manera los pueden animar? Piensen un poquito en los niños que están creciendo, que necesitan ser salvos y que necesitan entender el evangelio. ¿Y cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir a los niños? Porque también son superiores a nosotros. ¿Has pensado en las hermanas que cada sábado vienen al llano y predican el evangelio a los niños y juegan con ellos? Y yo sé que es difícil tomar un poco de nuestro sábado, de nuestro día de descanso, y venir a tomar un poquito de sol, de calor, jugar con los niños, ayudar a mover las sillas, las mesas que se necesitan. Anima y sirve a los demás en cada oportunidad que tengas. Ve por las necesidades de otros de la misma manera que ves por tus necesidades. ¿Cómo ponemos la vista en los demás? ¿De qué otra manera ponemos la vista en los demás? Toma el ejemplo de Cristo, de Jesús. Cuando vengas a la iglesia, piensa que nosotros no somos hechos para ser servidos, sino para servir. Nosotros estamos aquí para servir. Jesús, que estaba en los cielos y en la gloria eterna con su Padre, descendió a la tierra. El Hijo de Dios, el unigénito, vino al mundo a servir. Jesús, lavando los pies de sus discípulos. No es sorprendente esto, hermanos. Jesús siempre estaba viendo por las necesidades de los demás. Así que este ejemplo de Jesús nosotros lo podemos tomar en sentido figurado, lavando los pies de nuestros hermanos. ¿Cómo? Dando raite, invitando a tu mesa a comer, a las familias de la iglesia, tener un detalle con el cumpleañero, satisfacer las necesidades de los demás. Tomemos el ejemplo de Jesús, hermanos. Pero ahora, ya por último, ¿Cuál es nuestra esperanza? Después de este sermón, ¿cuál es nuestra esperanza? Ya vimos que el orgullo es un gran pecado y que trae consigo consecuencias terribles para la unidad de la iglesia. Pero hermano, ten la certeza que en este día hay esperanza para ti. Hay esperanza para nosotros. No te autoconsueles diciendo, bueno, de igual manera el hermano Sergio nos acaba de decir que todos somos orgullosos y que todos tenemos este pecado dentro de nosotros. No, hermano, al contrario. Ante la agonía de saberte orgulloso, no luches tú solo, ni te creas autosuficiente para poder vencer el orgullo por tus propias fuerzas. Hay una solución y una esperanza para nosotros, y la solución es que recordemos siempre la cruz de Cristo. Corramos a esa cruz, escondámonos en esa cruz, refugiémonos ante esa gloriosa y bendita cruz de Cristo. Y ahí nos podemos humillar ante su bendito y glorioso evangelio. Corre a Él, ríndete a Él y contempla a aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En aquella cruz, la preciosa sangre de Cristo fue derramada para limpiar todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, incluso el pecado del orgullo. El pecado del orgullo no sobrepasa de ninguna manera el poder de Dios de perdonarnos. En Dios ya somos justificados. Ahora, hermano, aplicar la humildad como medio para vencer el orgullo no es meramente moralidad cristiana. Porque podemos ser humildes por nosotros mismos. Podemos tomar este mensaje como un ejemplo de moralidad y qué hacer y qué no hacer. Pero no lo podemos lograr así, hermanos. Tenemos que descansar en que Dios, por su buena voluntad, obra en nosotros y nos da la gracia para vencer el orgullo. Es por Cristo, hermanos. Al final, nosotros somos humildes, no por nosotros mismos. Ni somos humildes para buscar la gloria de los hombres, sino para buscar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eres humilde? Gloria a Dios por eso, porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Crees que eres orgulloso y tu conciencia te acusa de esto, como me acusa a mí cada día? No reprimas ese sentimiento. Tómalo como una manifestación de la gracia de Dios. Es una oportunidad para arrepentirnos, para correr a Él y para seguir adelante en Cristo para su gloria. Y amigo que estás aquí sin Cristo, no quiero que pienses que la humildad simplemente es un estado de moralidad dentro de la cristiandad, porque la moralidad no te va a salvar. Y tú podrás decirme, mira, yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos, yo no tengo envidia por nadie, ni siquiera siento envidia por aquel que tiene mayor puesto en el trabajo que yo. No siento orgullo, no soy orgulloso para nada. Pero al final, amigo, necesitas de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo salva. Tus obras no son buenas delante de Dios. Tus obras no te van a salvar. Tu moralidad no te va a salvar. Nos dice el profeta Isaías que tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Reconoce que Cristo es el siervo humilde que bajó del cielo y padeció la humillación para salvarte. Que Él cumplió a la perfección lo que tú y yo no podíamos lograr. Él se humilló por nosotros. Refugiémonos ante su evangelio. Amigo, arrepiéntete de tus pecados, incluyendo el pecado del orgullo, y ven a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, dejemos a un lado el orgullo por medio de la humildad, la cual preservará la unidad de la iglesia, ya que consideraremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos y veremos las necesidades de la misma manera que las nuestras, y todo para la gloria de Dios.